Bien, la noticia que está generando una conmoción en el país ha sido este operativo realizado en la madrugada en la región Tacna, ¿no? Un operativo donde se han capturado presuntamente a los integrantes de lo que se denomina la organización criminal Los Limpios de Tacna, ¿no? Donde están involucrados una serie de autoridades, ¿no? Por el presunto delito de tráfico de terrenos, de lavado de activos, ¿no? Han sido detenidos en este operativo el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, Jorge Luis Infanta Franco, el exalcalde de Tacna y actual candidato al gobierno regional, Luis Ramón Torres Robledo, ¿no? Otras 20 personas, entre ellas también se está ya tras la detención del actual gobernador regional por Tacna, Omar Jiménez, ¿no? Denuncia que venía desde hace varios meses, ¿no? Ya algunos medios daban a conocer, pero quien ha venido siguiendo de cerca este tema, en honor a la verdad, ha sido el congresista Jorge Castro Bravo, ¿no? Él se encuentra en estos momentos en Arequipa, él es representante por Tacna, ¿no? Y vamos a saludarlo un poco para conocer en realidad cuál es la operatividad de esta organización criminal, ¿no? Así la ha denominado la policía, Los Limpios de Tacna. Congresista Jorge Castro, qué gusto saludarlo. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional.
Ustedes fueron los primeros en escucharnos hace aproximadamente 2 años cuando iniciamos estas tareas. Tenemos que ser muy claros, ¿no? Creo que ahí están los resultados. Pero hoy estamos en Arequipa, también la gente en Arequipa está de una u otra manera conmocionada y ve que no encuentran resultados en su región. También hemos recibido algunos problemas que se presentan en Apurímac y otros que también la vez pasada nos hablaban de Cajamarca. Yo solamente les digo lo siguiente, como lo he vuelto a repetir y es necesario puntualizarlo. Todos los congresistas pueden fiscalizar. Esa es la labor del congresista, fiscalizar, legislar y representar. No nos quedemos solamente en la representación, es decir, ir a los almuerzos, comida y trago. Señores, tenemos una obligación en el Perú para sanearlo y que en cada uno de estos lugares pueden investigar, como lo hemos hecho nosotros a través de una subcomisión. Ojo, dentro de la comisión de fiscalización, le digo esto porque también nos van a escuchar en Arequipa o en Cajamarca, en cualquier lugar del país. Oblíguenlos ustedes a trabajar a cada uno de sus congresistas. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Simplemente que formen una subcomisión con 2 o 3 miembros de la comisión y comienzan a investigar al alcalde de Arequipa, al gobernador de Arequipa, etcétera, etcétera, en cada uno de los lugares del país. Es la única forma de sanear nuestro país. Y eso es lo que te lo digo así. Y ahora pasamos estrictamente a la pregunta tuya.
En Tacna, ¿qué ha ocurrido realmente? A ver, cuénteles a la opinión pública del país.
Lo que ha ocurrido en Tacna, por ejemplo, nosotros hemos escuchado infinidad de veces, hemos observado también, y cuando hemos entrado al Congreso hemos empezado a denunciar con las respectivas pruebas contundentes, tanto al alcalde provincial, que en ese momento era el señor Luis Torres Robledo, y también al gobernador regional, el gobernador Jiménez Flores, que han hecho y deshecho del aparato público. Y los hemos denunciado no solamente por el tráfico de terreno, sino por algunas obras mal hechas, y como en el caso de Jiménez, por el caso del hospital regional, que aún no se inaugura y que realmente es increíble la forma como se ha regalado el dinero. Ahora bien, en ese aspecto, estas denuncias no fueron simples y como cualquier congresista, sino que formamos una comisión, una subcomisión de investigación de cada uno de estos gobiernos locales, del gobierno local de Tacna y del gobierno regional también de Tacna. El resultado fue que encontramos, lógicamente, indicios de responsabilidad en cada uno de estas autoridades, y las denunciamos ante la Fiscalía de la Nación. Inicialmente la Fiscalía de la Nación archivó los procesos con Pablo Sánchez a la cabeza. Más bien, eso hay que ser, en honor a la verdad, también mandó una comisión de la Fiscalía de la Nación, y que lamentablemente eso fue en el mes de julio del año pasado, y que lamentablemente tampoco dio resultado. Nuevamente, ante al nuevo fiscal, hemos insistido, se reactivó los procesos y hoy en este caso ya se ha ha dado un paso importantísimo y que resulta siendo una muestra para el país. Ahora también esto no nos podemos quedar ahí simplemente, porque tenemos que insistir, porque también los procesos en la propia fiscalía se pueden archivar, o en el Poder Judicial también pueden que les den la libertad. Y en ese sentido, pues, el Perú está lleno de corrupción, por eso los congresistas tenemos pues que ser muy tenaces frente a todo el andamiaje que construye la autoridad. La autoridad nos construyó una... Ojo, los propios invasores nos presentaron 5 denuncias, de las cuales una todavía continúa en proceso y hay 4 que han sido archivadas. Porque es la represalia, como manejan plata, manejan recursos, tratan de una u otra manera de hacerte... puedes dar un paso hacia atrás, pero nosotros somos perseverantes y ahí están los resultados, mi querido amigo. Y más aún, ustedes son testigos de excepción porque desde un primer momento estaban plenamente informados informando al país respecto a estos temas.
Ahora, pero ¿cómo funcionaba esta presunta red, congresista Castro, no? Porque vemos que están implicados un alcalde, un exalcalde, gobernador regional, regidores y otros funcionarios, ¿no? O sea, ¿había una articulación en esta red?
Hay articulación, ¿por qué? Porque los que autorizan y que no fiscalizan, porque tú sabes, en los gobiernos locales, ¿quiénes deben fiscalizar? Son los regidores. O ponerse frente a las fraudulentas ventas o a las cesiones de terreno en uso, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hacen? Ellos también se coluden. Por eso que ha sido la denuncia contra todos ellos también. De igual forma, en los gobiernos regionales también, ¿quiénes deben de fiscalizar? Deben ser los consejeros regionales, pero ellos también se coluden porque siempre van a la repartija de la torta. Y ese es el drama pues que vivimos. Es el caso también que en el propio Congreso, ¿no? Muchos están pensando en la torta y no en fiscalizar. Y esa es la mejor forma en la que nosotros hemos demostrado que solo, uno solo, un congresista solo, solitario, hemos hecho y hemos conseguido más que 129 o 130, ¿no? En este caso. Pero lo que quiero ir a lo siguiente... Esto no queda ahí solamente, porque tienen tentáculos en el Poder Judicial. Porque a Torres, por ejemplo, le hemos hecho más de 180 denuncias. Y sin embargo, cada una de estas era archivada de una manera exprofesa. Tienen vinculaciones en el Ministerio Público. El Ministerio Público archivaba los procesos. Y los procesos que pasaban en el Ministerio Público, que eran absolutamente evidentes, en el Poder Judicial eran archivados también, o no encontraban las pruebas suficientes, etcétera, etcétera. Por eso que hay que estar uno ahí atrás de cada una de estas cosas. Es un trabajo muy fuerte, muy duro, pero que lamentablemente hay que hacerlo, porque para nadie puede regocijarle, como en este caso a mí no me regocija pues que ellos estén en la cárcel, sino lamentablemente es nuestra labor, que ellos tienen que cumplir su función como un funcionario de primer nivel organizacional del Estado, en este caso regional y local, ¿no?
Ahora, en lo que concierne ya específicamente a la modalidad del tráfico de tierra, ¿cómo es que operaban allí? O sea, ¿son terrenos del Estado? ¿A quiénes pertenecen esos terrenos?
Claro, son terrenos del Estado. Para ponerte en autos de una manera más o menos clara, Tacna, por ejemplo, si tú miras hacia el norte, sur, este o lo que fuere, es una ciudad que no tiene más de 3 kilómetros a la redonda. O sea, por donde tú lo puedas medir. O sea, es unos 5 o 6 kilómetros y atraviesas toda la ciudad. Sin embargo, si tú vas por el norte, todos los terrenos están vendidos. Por el norte, hasta el kilómetro 40, que es Sama. Y por el sur, que también son 30 kilómetros, hasta la frontera con Chile. Y como son terrenos planos, pues les interesa. Por el lado hacia Bolivia, y hacia Bolivia también están los terrenos repartidos, como supuestas posesiones o ventas del municipio, también hacia Bolivia, 20 kilómetros. Hacia el otro lado, hacia la zona de Tarata, es decir, hacia la zona de Puno, también tienes hacia ese lado tienes como 30, encima de 30 kilómetros, hasta la zona de la cordillera prácticamente. Eso es lo que realmente nosotros no podemos permitir, ni podemos, pues lógicamente que esto continúe, ¿no? Y es grave, porque ni Lima tiene esa densidad, entre comillas, poblacional que tiene Tacna, ¿no? Tacna debería tener unos 10 millones, todos esos terrenos deberían ser para unos 10 millones de habitantes, cuando nosotros solamente tenemos 350 mil habitantes tiene la ciudad.
Un tema bastante, bastante delicado, congresista Castro Bravo. Al inicio de la conversación usted decía que recibe constantes denuncias o constantes quejas de parte de la población porque piden que se investiguen, que se fiscalicen justamente a los gobiernos subnacionales. Y acá nosotros hemos hecho desde RCR siempre unas precisiones, ¿no? Resulta bastante extraño, por decirlo menos, que solamente se haya focalizado la lucha contra la corrupción contra el Congreso de las Repúblicas, contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial, y nadie ha tocado, a excepción de lo que ha ocurrido hoy en Tacna, a los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, esto, no sé, ¿tiene alguna explicación o por qué no se investigan? ¿Cuál es la razón, cree usted?
La primera explicación es que por los que ingresan al Congreso, no todos, por supuesto, pero en su gran mayoría, pues, simplemente están en búsqueda de prebendas de alguna naturaleza. Y te explico por lo siguiente. Por ejemplo, nosotros, por ley y por norma, somos representantes del Estado peruano. Y cada vez que nosotros llegamos a Tacna, por decirte, debemos de ser atendidos y darnos ese... No es un privilegio, sino darnos ese trato. Y además de ellos, pues nos tienen que dar una serie de facilidades para supervisar, vigilar e ir a cada uno de estos lugares, tanto en Tacna, pues en las camionetas del propio Estado, etcétera. ¿Qué es lo que hacen ellos? No te quieren dar y te ponen una serie de restricciones. Como tú eres el que está fiscalizando, te ponen y no te dan las facilidades. En todo caso, yo hasta la fecha uso un vehículo propio en Tacna. En todo caso, cuando van los otros congresistas, y es lo que sucede, pues, o te agachas la cabeza y punto final. Y también te invitan a comer, chupaderas, etcétera. Cosa que nosotros no hemos hecho, no hemos transado con ninguno de ellos. Igual lo que ha pasado en Lima, ¿no? Como congresista, en el caso de la Bajato, les consta todo el trabajo que hemos hecho y que nos ha llevado a que nos digan hasta Zamba Canuta, hasta que éramos fujimoristas, lo cual es absoluto y categóricamente falso. Pero ¿qué pasa? Era tratar de ensuciarnos porque no querían que en este caso tampoco lo fiscalizáramos ni a Kuczynski, ni a Fujimori, ni a Alan García. El caso de Alan García, para mí, ustedes han escuchado en Bill, lo teníamos muy claro, que hoy recién se está reflejando en estas cosas. De igual forma, el caso de Ollanta, y etcétera, etcétera. Pero es que aquí es muy fácil. Tú sabes que por una prebenda agachas la cabeza y punto final. Pero para mí eso, como muchas veces lo he indicado, aquí también lo estoy indicando en Arequipa, nosotros no somos negociables. No hemos entrado a la política a hacer ningún tipo de negocios. Nos han puesto en el Congreso. Para mí es un honor servir a la gente. Y eso es lo que estamos, mi estimado. Pero lamentablemente, de igual forma, ¿no? También cuando uno va a los ministerios, también no quiere que los fiscalicen. Quieren, transar. Aquí en el Perú todo se negocia. Para ellos todos son negociables. Y eso es lo que tenemos que desterrar, ¿no?
Bien, en realidad, interesante este apunte, ¿no? Yo simplemente quiero agregar algo, ¿no? Que esta omisión no solamente de parte de los congresistas en no investigar a las regiones, ¿no? Tampoco lo hemos escuchado nunca al presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, a pesar que él proviene justamente. Tampoco lo hemos escuchado al presidente Fiscarra, ¿no? Tampoco, ¿eh?
Eso es lo que nosotros le exigimos. Para que funcione el Estado, el propio Ejecutivo tiene que fiscalizarse a sí mismo, en todo caso, pues. ¿Por qué? Porque los ministros hacen y deshacen. Tú sabes el problema que tenemos hoy. Se nos ataca todos los días de manera perversa diciendo que ganamos 15,000 soles, que ganamos. ¿Y cuánto gana un ministro? 15,000, no gana 15,000, gana 30,000 soles mensuales. Su aguinaldo ahora es 30,000 soles. Y a nosotros nos dice Zamba Canuta. Yo no estoy hablando de que también se nos controle, pero yo he propuesto en el Congreso una escala única de todo el sector público, y ellos no quieren hacer. ¿Por qué? Porque los ministros ganan, con lo que te estoy diciendo, tienen una serie de ventajas que dice que tenemos otro vehículo falso. Yo no tengo vehículo, yo ando, ni siquiera voy, ahora ellos tienen toda una parafernalia. No estoy reclamando esos privilegios, por supuesto, lo que estoy diciendo que eso significa un gasto excesivo para el Estado. Este Estado, estamos demostrándole que inclusive tiene 19 ministerios. España, que es una economía 5 veces, 6 veces más grande que la nuestra, es un país desarrollado, tiene 18 ministerios, que tampoco no es el mejor de los mundos España, por supuesto. Pero para que te des cuenta, 19 ministerios. Es que tú, como eres mi amigo, digamos que Nabo Castro, que es mi chape Nabo Castro, llego al Congreso... a la presidencia y te digo, pues mire, hermano, tú como me has entrevistado, te formo el ministerio de X, Y, Z, no interesa el nombre, y forman así los ministerios. Así se han formado los ministerios en el Perú. No responden a una necesidad específica del pueblo peruano. ¿Pero qué significa eso? Un ministro tiene infinidad de situaciones, tiene 20 asesores, 30 ayayeros, etcétera. Comienza a sumar todo ese gasto. Aparte de eso, hay 50 viceministerios. 50 viceministerios. Ojo, te repito, cada uno también gana 27.000 soles más el aguinaldo de 27.000. Y a nosotros nos cuestionan, ¿eh? Nos siguen cuestionando. Y nadie dice eso. ¿Por qué? Porque la gran empresa nacional les paga a la gran empresa, les dan consultorías a cada uno de esos ayayeros que tú ves, a los Álvarez Roriz, a los Gorriti, a cada uno de esos. Por eso yo me he enfrentado a ellos también. A UGAS, 100.000 soles por cada consultoría. Tú ves cada consultoría de 3 páginas. Y sin embargo lo entrevistan en la gran televisión y yo le he retado a un debate público en la televisión. No quiere ir. No quiere ir. ¿Por qué? Porque no es posible eso que sucede en nuestro país. Mira, 50 viceministerios. De esos ya sabes cuánto están ganando. De esos vienen las direcciones generales. Las direcciones generales son como 200 en el Perú. Imagínate, cada uno gana 25.000 soles y con toda una serie de vagonetas que no hacen nada alrededor de ellos. No solamente los ministerios, que son 19 en el Perú, tú comienzas a sumar, hay el Instituto Geofísico, hay el Instituto de Geología y Minería, hay el Instituto hasta la ANE, etcétera. Tú revisas cuánto ganas y te das cuenta de la cantidad de funcionarios que se llevan la parte del Estado. Al final de cuentas, ¿en qué se reduce? El presupuesto, el 75% del presupuesto nacional se va para atender esa burocracia de primer nivel. Y el solamente queda 25% para inversión pública. Por eso que invertimos poco en el país, pues. Por eso que nos faltan hospitales, nos faltan colegios, nos faltan carreteras, nos falta atender a la gente menos necesitada, los jubilados. Nosotros estamos hablando de un ministro que te gana 60.000 soles hoy día, este mes. Aparte de que también tiene canasta, tiene todas esas cosas. ¿Sabes qué? Por eso yo me río en el Congreso, le he dicho, nos hemos quitado, yo no he recibido canasta el año pasado. Y este año tampoco dijimos que no se reciba, estábamos de acuerdo. Pero dijimos, ¿por qué no damos una ley donde uniformizamos el Estado que no puede tener ese tipo de ventajas? No quieren hacerlo porque como el Congreso está arrinconado por Vizcarra en este caso, simplemente tenemos que decir lo que dice Vizcarra. Y eso es agachar la cabeza, no podemos tener alma de esclavo, como te digo, les he dicho, no tengo, yo particularmente soy tañeño y no tengo alma de esclavo, mi querido amigo, y por eso es que levantamos la voz cuando hay que hacerlo, y más aún, ahora en el caso de Arequipa, me han abierto la boca los amigos de Arequipa, porque saca tu cuenta, mira, sabes, te digo, saca tu cuenta, hermano, mira, a mí, en el caso, acá se han perdido 600 millones de dólares por el caso de la irrigación Majes. Y se ha regalado las tierras a personas que no la merecen. ¿Qué me dijeron? Que investigue ese caso en razón que lo que ustedes saben que hemos dado resultado en cada una de las investigaciones que hemos realizado. Que investigue. ¿Y quién se opuso? Por envidia, el señor Arana se opuso también a que yo integre la comisión. Y ahora cuando nadie investigue el caso de Majes, va a quedar en el olvido y eso es lo que es grave para mí. Como también se pretendió con el caso Lavajato. Que pretendió ponerle una lápida de fierro y de cemento para que nunca se hable sobre ese tema. Sin embargo, nosotros audaces seguimos, hemos perseverado y hemos dejado las cosas prácticamente para que todo el mundo lo sepa, para que todos los peruanos sepamos cómo es de corrupta nuestra clase política y peor todavía, cuando nosotros pues en provincias tenemos tal cantidad de necesidades, 400 soles, 500 soles gana un jubilado, mi querido amigo, los reclamos que nos hacen bueno. En el despacho. Cada día es increíble, por eso es que me lacera el alma lo que está pasando con nuestro país.
Así es. Bien, congresista, yo le agradezco la comunicación. Sé que está participando usted en un certamen ahí en Arequipa, pero le agradezco como siempre la amabilidad.
He tenido que salir, hermano, así, pero gracias por darme tanto espacio porque ya no podía aguantar más todo lo que está pasando. Y cuando me han vuelto a recordar aquí al salir en el caso de Arequipa, no están investigando el caso de Majes, por favor. Y eso ya hay una comisión que han nombrado en el Congreso para investigar y que lamento no estar integrando esta comisión porque yo estudié en la Universidad de San Agustín, a quien le debo mucho y la formación académica. Muchas gracias. Gracias. A tu disposición en el momento que tú creas oportuno.
Gracias. Era la comunicación con el congresista Jorge Castro Bravo desde Arequipa. Primero conversamos sobre este mega operativo que se registró muy temprano en Tacna, ¿no? Y que ha conmocionado ciertamente el ambiente, no solamente político, ¿no? Sino también judicial, policial. Nos vamos a una pausa, vamos a regresar con más en Enlace Regional Sur. Pausa, volvemos.